8 de la tarde, aquí comienza el enfoque. Están ustedes escuchando la sintonía de Onda Madrid en este viernes 1 de mayo. Un programa que nos va a llevar hasta las 9 de la noche y que a partir de las 10 y hasta las 11 va a recuperar la hora completa de las 5 letras para terminar la semana de la mejor manera posible, de la mano de Fernando Rodríguez de la Fuente, Carlos Maribona, Elena Cortés y Félix Madero, que va a estar de 10 a 11 de la noche. Félix Madero, para llevarles a ustedes todas las recomendaciones gastronómicas, musicales, cinematográficas, etcétera, que de las que pueden disfrutar durante este fin de semana. Reciban el saludo de Javier Fernández Mardomingo. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Se ha convertido en el Hospital Milagro. Tanto es así que la paciente mayor que hemos tenido en este hospital de campaña tenía 103 años. Por eso se llama el Hospital Milagro. Porque prácticamente todas las personas que han venido aquí han sanado, han curado, para después pasar o a hoteles medicalizados o a irse a casa con los suyos.
El hospital ya deja de tener tanta demanda y ahora, a partir de ahora, pues se apaga el IFEMA sanitario y se vuelve a encender otra vez el IFEMA económico.
Con fuerza y energía y mucho coraje. Así que muchas gracias a todos y saludo a mi marido, le mando un beso muy fuerte y un abrazo, y a mis hijos también.
La verdad es que el comienzo fue un shock, pero luego la unidad, el trabajo en conjunto y hoy la satisfacción de que, bueno, se termina.
Aquí el 90% de los que hemos estado hemos sido atención primaria y nos han sacado de nuestros centros de salud. Nosotros hemos venido, hemos hecho un papel creo que importantísimo aquí y queremos reivindicarla. Es que la atención primaria, sin atención primaria esto no sería nada, ¿eh?
No, esto no se va a olvidar nunca, esto va a quedar muy marcado.
Momentos muy duros, pero también de mucha alegría.
Esto pasará a la historia, yo creo.
¡Gracias, campeona! ¡Gracias! ¡Gracias a todos, de verdad! ¡Que
tremanos amores! Estos eran los aplausos a los últimos en salir esta mañana de los 4.000 pacientes que han pasado en los últimos 40 días por el Hospital Provisional de IFEMA en Madrid. Un hospital que ha descongestionado la sanidad madrileña durante este mes y medio y que ha sido protagonista y símbolo de la pelea más cruda que ha librado esta comunidad en los últimos tiempos. IFEMA ha apagado hoy las luces, no cierra, no se desmantela, por si acaso, ojalá que no haga falta, pero si hubiera un rebrote de la enfermedad, todo estaría listo en unas 48 horas para volver a ofrecer las labores titánicas que decenas de sanitarios de todas las edades nos han regalado en los últimos 40 días. El cierre de IFEMA es y debe ser un punto de inflexión en la lucha contra el coronavirus. Es un halo de esperanza tras un mes y medio en el que la esperanza ha brillado por su ausencia, sobre todo para las decenas de miles de personas que han fallecido o que han perdido algún ser querido. Pero IFEMA debería ser algo más, debería ser un orgullo para todos, debería ser un motivo para la unión de todos, para demostrar que más allá de las rivalidades, y por supuesto me refiero a las rivalidades políticas, por encima de todo está la lucha contra este virus que se ha llevado a día de hoy la vida de casi 25.000 personas en nuestro país. Hoy el New York Times habla de que cierra un símbolo en Madrid. No entra en si uno no ha ido, en si al otro no le han invitado, o en los que van solo lo hacen para hacerse la foto. No dice nada de eso el New York Times. Los únicos ignorantes que entramos en esas batallitas somos, cómo no, nosotros, que admiramos en su día la construcción en tiempo récord de hospitales de este tipo, por ejemplo, en China, y que ahora discutimos por ver quién se está colgando las medallas. ¿Sorprende? Pues no, no sorprende, ni mucho menos. Pero la verdad es que no por ello deja de preocupar. El cierre de IFEMA puede suponer, y ojalá que así sea, el principio del fin de una crisis sanitaria que no hemos vivido en España en los últimos 100 años. y ha bajado la persiana en este Día del Trabajo, un día en el que precisamente hemos conocido unos datos laborales que amenazan con ser el principio del principio de una crisis económica de magnitudes que aún desconocemos, pero que asustan muchísimo, y que analizamos a esta hora en El Enfoque con la ayuda de José Gilgado. Ocho y seis minutos. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
El gobierno ha presentado su plan de estabilidad con unas previsiones que nos sitúan en recesión. Calculan una caída de la producción del 9,2%. ¿Hay precedentes de algo así?
No, nunca, desde que hay cálculos de este tipo. Es de suponer que fue peor en los años 30 y la Gran Depresión, pero no es fácil encontrar algo similar. Perderemos unos 120.000 millones de riqueza. Despertaremos de la invernación en 2016 con un PIB similar y el paro en el 19%.
Los datos sin duda asustan. ¿Cómo piensa combatir el Ejecutivo esta situación? ¿Qué política económica van a poner en marcha?
Pues gasto público y más gasto público. Va a inyectar dinero en el sistema para que nadie se quede atrás. Eso es lo que dice. Hay algunos medios que calculan que este año el Estado gastará el equivalente a la mitad de la riqueza anual. El déficit se va a situar en el 10%, que se pagará con deuda. No contemplan recortes ni subida de impuestos. La ministra de Hacienda cree que esta vez el endeudamiento está más que justificado.
Incrementar el déficit y la deuda, en este caso, es la consecuencia de una crisis con velocidad y con profundidad inédita.
Y para el año que viene, José, ¿qué perspectiva tenemos?
Mejor. Subiría la economía y bajaría el paro, pero no lo suficiente como para recuperar todo lo que se pierde en 2020. La línea de crecimiento la describe la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Se prevé que el impacto macroeconómico del COVID-19 será en forma de V asimétrica.
La V asimétrica es una bajada muy fuerte, seguida de una subida fuerte, pero que no compensa la bajada. A partir de ese subidón llega la recuperación, pero más lenta.
¿Y tiene apoyo parlamentario suficiente la coalición de gobierno para sacar estos planes adelante?
No se sabe. Esa es la gran duda. Parece que empieza a flojear su mayoría habitual. El PNV no quiere saber nada del gobierno, o eso parece. Los nacionalistas no van a dar su voto sin condiciones y el PP empieza a alejarse incluso del referendo del estado de alarma. Pablo Casado sigue con un discurso muy crítico. Ayer decía que Sánchez así no, y hoy dice lo mismo, pero con otras palabras.
Puede ser la economía de la zona euro que peor se recupere de esta crisis. ¿Y por qué? Porque no se han hecho las cosas bien.
Tampoco se ha mostrado muy partidario de la forma en la que se está gestionando el fin del confinamiento.
Este plan de la desescalada es un plan de descalabro.
Juego de palabras. Vox y Ciudadanos también se apuntan a la crítica.
Bueno, son previsiones que conocemos en este primero de mayo atípico, sin manifestaciones en la calle. ¿Qué receta tienen los sindicatos?
No se alejan mucho de las del gobierno. Coinciden en el diagnóstico y en la filosofía, la de no dejar a nadie atrás. En su discurso, el líder de UGT, Pepe Álvarez, apuesta por los expedientes de regulación temporal de empleo para que no se conviertan en desempleo estructural.
El ERTE es la alternativa al despido. El ERTE es el instrumento que tiene que basar toda la reforma de las relaciones laborales de nuestro país.
También hacen una defensa de lo público, del dinero público para reactivar la economía y de los servicios públicos como la sanidad. Unai Sordo, de Comisiones, señala que ahora hemos apreciado más que nunca esos servicios como toda una necesidad.
Se ve de forma más patente la necesidad de contar con unos buenos servicios públicos de atención universal a la ciudadanía.
La crisis económica preocupa, pero la sanitaria sigue siendo preocupante. ¿Cuáles son los datos de hoy, José?
281 muertos en el último día, mejor que la semana pasada, pero peor que ayer. Baja el ritmo de los contagiados, aunque no en Madrid, donde el día ha sido de menos mortalidad, pero de más nuevos casos. Lo mejor de las cifras es que hay 6 comunidades que no tienen ningún nuevo ingreso en cuidados intensivos.
A pocas horas de que muchos podamos volver a pasear o a pisar la calle, ¿tenemos alguna novedad?
No exactamente novedad, pero sí aclaración. Las prácticas permitidas no se excluyen las unas a las otras. Intentamos explicarlo. Salir a correr no quita de salir a pasear, dar una vuelta con los niños, comprar en el supermercado o sacar al perro. El doctor Simón pide sensatez para no transmitir el virus.
Nadie está intentando atrapar a alguien para ponerle una multa. Ahora, eso sí, lo que queremos es que no se produzcan situaciones que pongan en riesgo la salud de todos.
¿Y van a abrir en Madrid al final los parques?
No, se lo han pedido algunos partidos como Vox, pero el alcalde no es de la misma opinión. Madrid lo ha pasado muy mal, recuerda, todavía lo pasa mal y prefiere pecar de prudente. No descarta cerrar las calles al tráfico para que los deportistas y los paseantes ganen espacio.
Por cierto, hemos hablado del gobierno, está informando nuestro compañero y colaborador habitual de este programa de la tertulia de los lunes, Gabriel Sanz, en Voz Populi, que Felipe González impulsa un gobierno monocolor del Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular. Dice la información de nuestro compañero que el expresidente confía en que el brutal deterioro de la situación económica en España y los ajustes que se avecinan hagan recapacitar a Pedro Sánchez sobre la inviabilidad de gobernar con Unidas Podemos. No tienen que sentar muy bien estas informaciones, desde luego, en el seno de la formación de Pablo Iglesias. Son las 8 y 11 minutos, el enfoque Onda Madrid, tiempo para el deporte. Información deportiva que cada día nos acerca a esta hora. José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A partir de la próxima semana y tras los pertinentes reconocimientos médicos, los futbolistas profesionales iniciarán los entrenamientos individuales. Se harán pruebas del COVID, pero no de forma masiva. Esto en cuanto al protocolo. Pero ¿cuándo se iniciará la competición? La Liga de Fútbol Profesional habla de poder reanudar la competición a finales de junio. Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, prefiere no poner fechas.
Sobre los partidos, tengo que decir, como dice el Cholo, lo de partido a partido. Tendremos que ver primero cómo se produce esa evolución de los propios entrenamientos, ¿no? Pero desde luego en este momento es totalmente imposible ponerle fecha al retorno de la competición, porque tenemos que esperar cómo evoluciona todo, incluidos los números de la pandemia.
Otro peliagudo asunto es la fecha de la final de Copa entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao. UEFA obliga a jugarla antes del 3 de agosto, lo que supondría hacerlo sin público. No son pocas las voces en ambos equipos que prefieren jugar con público. Mikel Merino, jugador de la Real Sociedad, en Radio Euskadi.
Mi ilusión, y estoy seguro que la de muchas personas, es la de jugar la Copa con público, ¿no? Porque al final no es una final cualquiera, sino que es una final de un derbi vasco que a todo el mundo le hace ilusión extra y que es algo histórico, ¿no? Que nunca se haya vivido. Ahora parece que en caso de jugarse se va a hacer a puerta cerrada, pero desde luego que en caso de que sea así sería una pena.
Kieran Trippier, jugador del Atlético de Madrid, ha sido acusado por la Federación Inglesa de romper las reglas contra las apuestas en el fútbol por estar relacionado en apuestas sobre su traspaso al conjunto rojiblanco. El lateral derecho, que ha negado la acusación, podría ser sancionado por varios meses. Y en la Serie A italiana ha anunciado que los 20 equipos han votado a favor de completar la presente temporada.
Y el pronóstico del tiempo para este fin de semana, el primer fin de semana del mes de mayo. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Llegamos al primer fin de semana de este mes de mayo y, madre mía, lo que tenemos por delante es un fin de semana con adelanto veraniego. Si hoy hemos notado cómo subía algo el termómetro y teníamos mucha estabilidad, sábado y domingo esas temperaturas van a ir en ascenso, y si mañana sábado ya rebasaremos los 25 grados en gran parte del territorio, llegando a máximas de 26, 27, el domingo despediríamos la semana rondando los 30 grados y además con cielos muy poco nubosos tanto sábado como domingo. Lo dicho, inauguramos el mes con temperaturas en ascenso que durante la próxima semana empezarán a descender.
8 y 14 minutos, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 11 30 o en murprotec.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 16 minutos de la tarde, las noticias más destacadas de este viernes, primero de mayo, pasan sin duda por el aspecto económico, porque el gobierno prevé una caída del 9,2% del Producto Interior Bruto para este año y el paro, atención, aumentaría hasta el 19%, 19% de paro. Esto quiere decir que una de cada cinco personas no trabajarían en nuestro país. Así lo refleja el plan presupuestario que ha enviado hoy el Ejecutivo a Bruselas y que han explicado las ministras de Economía y de Hacienda, siguiendo la comparecencia ha estado Pablo López.
La caída del consumo, las menores inversiones y el daño que el COVID-19 provocará en el sector exterior harán que la economía española caiga un 9,2% en 2020 y el paro se dispare al 19%. La vicepresidenta económica Nadia Calviño define de esta manera la recuperación.
Se prevé que el impacto macroeconómico del COVID-19 será en forma de V asimétrica. Así, en este segundo trimestre se registra la caída más intensa, previéndose la paulatina recuperación de la actividad económica a partir de la segunda parte del año hasta alcanzar una fuerte tasa de crecimiento en 2021.
En 2021 el PIB rebotará el 6,8% y la tasa de paro caerá al 17,2%, cifras insuficientes para regresar al punto de partida previo al COVID-19, que va a tener un coste estimado de 138.000 millones de euros y provocará una caída de la recaudación superior a los 25.000. El déficit pasará de cerrar 2019 en el 2,8% al 10,34% y la deuda va a pasar de un 95% a un 115% del PIB. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Incrementar el déficit y la deuda, en este caso, es la consecuencia de una crisis con velocidad y con profundidad inédita.
Todas las figuras impositivas se registrarán caídas y mientras el gobierno rechaza tanto una bajada generalizada de impuestos como crear un tributo específico a la riqueza, sí confirma su intención de tramitar los impuestos ya anunciados.
Los sindicatos también calculan que el paro va a llegar este año hasta el 19%. Hoy en la celebración del 1 de mayo han reclamado un acuerdo con la patronal para prorrogar los ERTEs. Los actos de la jornada se han seguido por las redes sociales, excepto una manifestación de coches. Sí, sí, ha habido una manifestación hoy con 30 ciudadanos al volante que han recorrido las calles de Zaragoza. Siguiendo esta jornada ha estado Eva Prat.
Los sindicatos han querido dedicar este 1 de mayo virtual en este tiempo de pandemia a todos los trabajadores de los servicios esenciales. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Este país tiene una deuda de gratitud con todas esas trabajadoras y trabajadores de actividades que se han denominado esenciales, que muchas veces son actividades muy mal pagadas, son lo que mueve el país. Han sido la esencia que ha mantenido el latido de España vivo cuando todo se paró.
Habrá que hacer una auditoría, dicho Sordo, sobre el funcionamiento de los servicios sociosanitarios y más a corto plazo, los sindicatos piden un ingreso mínimo vital extraordinario y el mantenimiento de los ERTEs. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
El ERTE es la alternativa al despido. Se ha demostrado. Se puede recuperar empleo, se puede recuperar empleo. En buenas condiciones se pueden mantener las empresas.
Los sindicatos creen que hará falta un gran pacto de reconstrucción, de impulso público, dotación millonaria y de implicación europea.
Esto en cuanto a la crisis económica que se avecina, en cuanto a la crisis sanitaria que ya tenemos en nuestro país, en cuanto a la evolución de la pandemia, España registra 281 muertes en las últimas 24 horas, un ligero repunte con 13 fallecidos más respecto al día de ayer en total. Ya superamos los 24.800 muertos, los datos cada día, de la mano de Marta Zúñiga.
Prudencia es lo que pide el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias sobre el horizonte del fin de la desescalada. Lo cierto, dice Fernando Simón, es que no se puede dar una fecha concreta y dependerá de la evolución de cada territorio.
Con la experiencia que hemos vivido y con los riesgos a los que nos exponemos, si se produce un nuevo repunte de casos, creo que tenemos que ser todos muy conscientes de que la prudencia nos debe de guiar y debe de ser uno de los valores que utilicemos a la hora de plantear posible levantamiento de restricciones.
Las cifras de nuevos casos muestran una buena evolución, dice, y una tendencia favorable en las de los números de fallecidos, con varios días por debajo de 300, algo que es una buena noticia con respecto a semanas anteriores, aunque puntualiza Simón, es un dato que siempre querría ver a cero.
Siempre dentro de lo que ello representa, una tendencia favorable en cuanto al número de fallecidos, nos mantenemos por debajo de los 300 fallecidos, en concreto 281, llevamos ya varios días con casos, con fallecidos por debajo de los 300, lo cual es obviamente una buena noticia respecto a las semanas anteriores, pese a que, como digo, son cifras que querríamos ver siempre a cero.
Desde el inicio de esta crisis sanitaria en nuestro país han fallecido con COVID-19 más de 24.800 personas.
El Boletín Oficial del Estado detalla hoy cómo deben ser las salidas a partir de mañana. Especifica, por ejemplo, que no se puede coger el coche o el transporte público para ir a hacer deporte. Además, se insta a los ayuntamientos a facilitar el espacio público para que se pueda así mantener la distancia de seguridad. Noelia Antoria.
Las salidas individuales para hacer deporte, además de no sobrepasar el límite municipal, deberán hacerse cerca de nuestras residencias, sin posibilidad de usar el coche o el transporte público para acercarse a una zona especial para ejercitarse. Por eso, la orden ministerial insta a los ayuntamientos a habilitar los espacios públicos necesarios para evitar aglomeraciones y facilitar su distribución entre los que caminan y los que van en bicicleta en ese orden de prioridad. El Boletín Oficial del Estado no pone límites al tiempo de las salidas deportivas, siempre que se hagan dentro de las franjas horarias establecidas de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche, y tampoco excluye actividades, es decir, se podrá salir a hacer deporte, después a dar un paseo y acompañar a un menor en su salida diaria, y eso sumarlo a las actividades permitidas desde el inicio del estado de alarma, salir a la compra o sacar al perro. Lo que piden las autoridades sanitarias es que se haga con precaución, dejando la distancia física recomendada y evitando paradas innecesarias. Fernando Simón.
Está intentando atrapar a alguien para ponerle una multa. Ahora, eso sí, lo que queremos es que no se produzcan situaciones que pongan en riesgo la salud de todos.
La orden ministerial aclara que los residentes en centros sociosanitarios de mayores no podrán disfrutar de las salidas aprobadas para los mayores de 70 años y dependientes. Lo que sí se prevé son excepciones para hacer deporte y pasear fuera de los horarios establecidos por razones médicas debidamente acreditadas o por motivos de conciliación justificados.
Y en la crónica política, parece claro que el gobierno tiene cada vez más difícil sacar adelante una nueva prórroga del estado de alarma. La semana que viene veremos si es capaz de hacerlo. El Partido Popular, que hasta ahora le ha apoyado, no descarta votar en contra por cómo está actuando el presidente, dicen, sin contar con ellos, y porque no están de acuerdo con el plan de desescalada, como nos cuenta ahora Flor Carazo.
La aprobación de la cuarta prórroga del estado de alarma peligra. El PP, que ha apoyado hasta ahora al gobierno, deja su respaldo en el aire. Pablo Casado endurece sus críticas.
Este plan de la desescalada es un plan de descalabro. Es un sudoku que nadie entiende. Hacer un plan de desescalada sin test masivos es como intentar bajar una montaña con los ojos vendados.
El PNV tampoco aclara su voto y Esquerra amenaza con pasar de la abstención al no. Ciudadanos pide diálogo. Inés Arrimadas, en Radio Nacional, ha reprochado a Sánchez su actitud.
El gobierno no puede dar por hecho que todo lo que planteen va a ser apoyado, ¿no? Yo a mí, ya le digo, yo cada vez que tenga que decidir algo, decidiré lo que es mejor para España y no tenemos ni siquiera cuál es la propuesta del señor Sánchez.
La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, advierte de que no hay alternativa al estado de alarma.
Porque no tendría ningún tipo de coherencia no mantener los marcos jurídicos que nos permitan transitar, y ya que estamos habiendo atravesado una parte muy importante de la crisis más aguda de la pandemia, no pudiéramos llegar en buenas condiciones a la meta.
Montero confía en que la prórroga salga adelante.
Y los negocios que tienen permitido abrir el lunes, como por ejemplo las peluquerías, no tienen nada claro que puedan hacerlo. En unos casos, porque no tienen el material de seguridad necesario, y en otros, porque tienen dudas y están a la espera de explicaciones que dé el gobierno en las próximas horas. Con todos esos sectores afectados, ha hablado hoy nuestra compañera Mónica Roncero.
Peluquerías, salones de belleza, clínicas de fisioterapia trabajan a contrarreloj para hacerse con el material de protección exigido y hasta hace poco reservado a profesionales sanitarios. Por este motivo, muchos negocios no tienen garantizado poder abrir el próximo lunes. Aurora Araujo es decana del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid.
El material se ha volcado en la asistencia hospitalaria, con lo que, aunque compañeros llevan mucho tiempo intentando acceder a compras de material fiable, ha sido y está siendo una odisea.
Los que abran lo harán con incertidumbre, permitida la apertura con reserva de hora, pero sin saber en concreto con qué limitación de aforo, a la espera de que el Ministerio de Sanidad publique antes del lunes nuevas órdenes que ofrezcan más detalles sobre cómo será esta apertura. Alejandro Fernández es portavoz de la Alianza de Empresarios de Peluquería de España.
Pero no sabemos la limitación de aforo que nos podemos encontrar pues hoy o mañana cuando salga publicado, y esto pues cambia toda la planificación, ¿no? Entonces, pues mucha incertidumbre.
La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética y las principales asociaciones del sector han elaborado una guía de recomendaciones de cara a la recuperación de la actividad.
Y fuera de España, a las 8:26, ¿qué destacamos? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump da vía libre a los estados para que levanten el confinamiento. Una medida polémica porque en 13 de los 15 estados en los que ya se están flexibilizando las normas, están aumentando las muertes. Esto explicaría que todavía estén registrando una media de 2.000 fallecidos al día. Y mientras, Trump vuelve a insistir en que el virus ha salido de un laboratorio de China y amenaza a este país con aranceles, entre otras represalias. Y si la pandemia está haciendo mella en economías como en Estados Unidos, que según los últimos datos ha destruido ya más de 30 millones de empleos, en otras zonas como en Guatemala, donde antes del COVID el 60% de la población vivía en la pobreza, la situación es ya insostenible. Ha hecho que los ciudadanos se lancen a las carreteras con una bandera blanca como símbolo de necesidad y para pedir simplemente a los conductores que paren y que les den algo de comida.
Lo que están escuchando, la música para la cuarentena de hoy, es David Bowie, The Man Who Sold the World. Es parte de los temas que han salido recientemente a la luz. Fueron grabados en 1996 y se publican ahora más de 3 años después de la muerte de este genio de la música de Gran Bretaña.
El Enfoque en Onda Madrid.
Ocho y media de la tarde, 38 días después, hoy echa el cierre el hospital temporal de IFEMA, un símbolo de la lucha de Madrid contra el coronavirus. Por ahí han pasado 4.000 pacientes, la mayor de ellas una mujer de 103 años que ganó la vida a la enfermedad. En la despedida de este centro provisional montado en tiempo récord ha habido un poco de todo. Ha habido lágrimas, ha habido aplausos, ha habido reivindicaciones y también la sensación de que queda atrás lo más cruel del virus. Cuéntanos, Pepe Frutos.
Emoción hasta las lágrimas, gritos de sanidad pública y orgullo en el personal médico que ha abandonado IFEMA.
Al comienzo fue un shock, pero luego la unidad, el trabajo en conjunto.
Nos han sacado de nuestros centros de salud, nosotros hemos venido, hemos hecho un papel creo que importantísimo aquí.
Han sido 40 días de frenética actividad para 1.200 profesionales a cargo de 4.000 pacientes. Las cuatro últimas recibían hoy el alta.
Siento ahora. Son todos los muchachitos que han salido, que han sido de un mes y ahora ves, pobrecitos, ¿dónde van a ir? Es lo único que siento.
La presidenta regional decía adiós al que llama Hospital Milagro.
La paciente mayor que hemos tenido en este hospital de campaña tenía 103 años. Por eso se llama el Hospital Milagro, porque prácticamente todas las personas que han venido aquí han sanado.
Y habla de un hito en la sanidad.
La sanidad de Madrid es de las mejores del mundo. Porque este proyecto ha sorprendido al mundo. De hecho, numerosos países nos han llamado.
El alcalde Almeida lo ve como un símbolo de resistencia.
Es el símbolo de que la sociedad madrileña no se resignaba, de que la sociedad madrileña no iba a dejar de dar la batalla.
Allí han estado también los portavoces de la Asamblea. Algunos han visto motivos para la indignación. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Jacinto Morano, Unidas Podemos.
Una esperpéntica campaña de marketing de la presidenta que le ha llevado al punto de subirse a un camión de bocadillos.
Ha organizado la señora de Ayuso una auténtica aglomeración de personas dentro de ese hospital en un acto completamente propagandístico.
El macrohospital se cierra, pero queda preparado por si remonta el virus.
Bueno, ha habido reproches de los grupos de la izquierda por el carácter del acto. Les ha parecido excesivamente festivo. Y también de grupos a la derecha del Partido Popular. Rocío Monasterio, de Vox, por ejemplo, se suma en parte a estos reproches porque dice que no se han guardado las distancias de seguridad.
Yo lo que critico es que quizás hemos estado pues muy, muy cercanos unos a otros y quizás hemos dado un mensaje equivocado. Tenemos que guardar las distancias, sigue habiendo contagios y quizás los políticos tenemos que ser ejemplares en eso, ¿no?
Pues ya tenemos el lío montado. Según informan los compañeros de Europa Press, la delegación del Gobierno ha abierto una investigación por vulnerar el distanciamiento social en este acto de hoy de IFEMA, en el acto de apagado de luces. Bueno, veremos cómo reacciona la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso a esta investigación. Y al paso de las críticas, tanto del grupo de Vox, tanto de Rocío Monasterio como de los grupos de la izquierda, ha salido al paso Ignacio Aguado en declaraciones a Onda Cero. Califica este ambiente como agridulce.
No, yo no creo que haya habido un carácter festivo. Y hoy es un día pues triste para muchos porque bueno, pues no hemos podido seguramente salvar más vidas, pero alegre porque vemos que el hospital ya deja de tener tanta demanda y ahora, a partir de ahora, pues se apaga el IFEMA sanitario y se vuelve a encender otra vez el IFEMA económico.
Ese IFEMA económico, el IFEMA de las ferias, se quiere recuperar después de un trimestre en el que ha perdido el 20% de su negocio. Se han cancelado una treintena de ellas, de ferias y también de congresos, y su objetivo es volver a ser un punto de encuentro en la economía, el arte y también en los encuentros profesionales. Paloma Nolasco.
La previsión, retomar 60 ferias en el último trimestre. El objetivo, salvar el ejercicio actual porque desde el 8 de marzo no se factura. Incertidumbre presente, pero apuesta de la institución por videoconferencias y cierre de acuerdos a través de Internet en las próximas citas. Eduardo López Puertas, director general de IFEMA.
Desde el 1 de septiembre nos gustaría estar funcionando de la mejor manera posible. Entendemos que con ciertas restricciones en cuanto a número, en cuanto a seguridad, y eso lo vamos a establecer para garantizar que todo todas las ferias se puedan celebrar y desde luego se puedan celebrar con todas las condiciones de garantía de seguridad y sanitarias.
Planeadas ya medidas de seguridad, cámaras térmicas que detectan si los asistentes superan los 37 grados y medio de temperatura y no llevan mascarilla, aforo limitado en pabellones y tiras en el suelo para delimitar la distancia de metro y medio entre los asistentes.
Conforme baja el nivel de presión sobre los hospitales, surge la duda de qué va a pasar con todo el personal contratado para reforzar la asistencia a los enfermos de coronavirus. En las próximas semanas se terminan los contratos de nada menos que 10.000 médicos y enfermeros. Los sindicatos piden que se queden al menos hasta final de año. Mónica Roncero.
Vinieron a reforzar la lucha contra el coronavirus en Madrid cuando la pandemia no daba respiro a nuestra región. Muchos procedentes de otras autonomías. Son casi 10.000 profesionales sanitarios cuyos contratos terminan ahora o lo harán en las próximas semanas. De momento, la Consejería de Sanidad ha decidido prorrogar un mes los que concluyeron en abril e incluir a todo este personal en bolsas de empleo, aunque no lo estuviera anteriormente. Unas medidas insuficientes a juicio de los sindicatos. Escuchamos a Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid, y a Mariano Martín, maestro de Comisiones Obreras.
No puede ser que ahora, por ejemplo, ya que estamos reivindicando 10.000 sanitarios contratados en Madrid para luchar con la pandemia, pues se les meta en una bolsa de empleo o se les vaya a despedir el mes que viene, cuando todavía no está liquidada la pandemia. Además, muchos de ellos han sido contagiados.
Hay que hacer frente a las escandalosas listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas a especialistas. Y, por supuesto, hay que retomar los días libres, los permisos y licencias para dar un descanso más que merecido a nuestros profesionales.
Los sindicatos piden al departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero mantener estos contratos hasta final de año o al menos hasta septiembre para hacer frente a las contingencias derivadas de la lucha contra la pandemia.
En Madrid, en las últimas horas han muerto 46 personas, es la cifra más baja en estado de alarma, y se han confirmado 658 nuevos contagios, bastantes más que ayer, un 62% más. Los datos pueden acercarnos al pelotón de cabeza en la desescalada, pero Sanidad quiere tomar la decisión después de estudiar la situación en profundidad. Marta Zúñiga.
La Comunidad de Madrid ha conseguido, explica el doctor Fernando Simón, corregir toda la serie histórica para poder ajustarla a la realidad. Destaca el esfuerzo de las autoridades sanitarias madrileñas en este sentido y asegura que los datos volverán a ser de nuevo sólidos y estables. Para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Madrid está empezando a mostrar una posición mejor y parece, dice, que la situación real de transmisión es mejor de lo observado.
La Comunidad de Madrid, con estos datos, está empezando a mostrar que está en una situación mejor, eso está claro, y por lo tanto sí que podría estar más cerca, pero hay más factores que tenemos que hablar y obviamente lo hablaremos entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio para llegar a definir correctamente la situación y sobre todo asegurarnos que no supone un riesgo el modificar las fases.
Recuerda que no va a haber fechas específicas para finalizar la desescalada y resalta que va a depender de que las condiciones y características de la epidemia no supongan un riesgo para los demás.
Seguro que muchos ya están mirando el reloj porque dentro de unas horas los madrileños van a poder volver a pasear y también hacer deporte. El alcalde pide que se haga con sentido común para evitar aglomeraciones que son un posible foco de contagio. Algunas formaciones políticas como Vox han pedido abrir los parques para practicar deporte, algo que de momento no se va a hacer por prudencia, dice José Luis Martínez Almeida, informa Pilar Rivera.
Madrid está lista, ha dicho el alcalde, para dar mañana el primer pequeño paso en la desescalada. Pide, eso sí, mucha precaución para no echar por tierra lo conseguido.
Que tengamos la convicción de que esto lo estamos superando, pero que ir un punto más allá en un momento inadecuado puede suponer que nos tengamos que volver atrás. Y eso es lo que no nos podemos permitir, más aún en un momento en el que la prioridad tiene que ser ya ir al desescalamiento económico. Por eso, Madrid está preparada.
Se trabaja en todos los escenarios y posibilidades, asegura Almeida, incluso en medidas como la implementada en la ciudad de Nueva York, que pretende peatonalizar 160 kilómetros de calles y garantizar así la distancia social.
Nosotros estamos estudiando todas las alternativas y obviamente, ya he dicho antes, una de las cuestiones clave es evitar que pueda haber aglomeraciones. Si esto supone que tenga que abrirse nuevos espacios públicos o nuevas zonas que lo puedan evitar, también lo haremos.
El regidor madrileño insiste en que el comercio, el ocio, el turismo y la cultura son la columna vertebral para resurgir como ciudad. Por ello, orienta todos los esfuerzos en alcanzar la seguridad tanto objetiva como subjetiva. Y un mensaje esperanzador. El camino, dice, está en gran parte andado sin bajar la guardia y Madrid y España saldrán reforzadas como sociedad.
Y por primera vez en 125 años, el 1 de mayo se ha celebrado sin manifestaciones en la capital. Todas han sido virtuales o desde los balcones. Los líderes de Comisiones Obreras y de UGT en la región han estado esta mañana en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. Ha recogido sus palabras mi compañero Ángel García.
Los sindicatos han querido dedicar a las víctimas del COVID-19 y a los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales este 1 de mayo y estarán muy atentos a que la recuperación económica no se haga a costa de la salud de las personas. Jaime Cedrún, el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid.
Vamos a ser totalmente inflexibles en esta materia. Allí donde no se cumple, no haya planes de prevención y no se cumplan las normas de seguridad en el trabajo, que no se cumplan las normas de prevención y haya riesgo de contagio, vamos a hacer todo lo posible por paralizar esa actividad.
Los sindicatos reclaman un cambio de modelo productivo y social y un plan de rescate para las personas más vulnerables. Luis Miguel López Reillo es secretario general de UGT Madrid.
Y en Madrid nos encontramos ahora mismo prácticamente con 1 millón de personas, entre el 500,000 que creo que saldrá la semana que viene de desempleados, más los que ya había, más los que estamos en otras economías sumergidas, con que tendremos pues un tema de 1 millón de personas sin empleo.
Un 1 de mayo con manifestación virtual y concierto solidario en las redes sociales de UGT y Comisiones Obreras.
El día tiene más noticias que repasamos a las 8 y 41 minutos de la tarde con José Gilgado.
El índice de criminalidad en España experimentó un descenso del 73,8% durante el pasado mes de marzo, con 15 días en los que estuvo vigente la declaración de estado de alarma. Por tipos de delito han bajado mucho los de seguridad vial, los delitos de odio y los relacionados con el tráfico de drogas. En concreto, los delitos de odio han bajado el 73%. Parece lógico, pero se investiga este que ha sufrido una persona transexual en Benidorm.
De día, te lo digo en serio, de día eres todavía más feo. Eres horrible. Otra vez por aquí. Te dije el otro día, no te denuncié, no puedes estar por aquí. Que te vayas, cerdo.
Les aseguramos que hemos seleccionado el fragmento más suave de un vídeo que ya investiga la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. El que insulta es un policía local de Benidorm. El que se ríe de fondo también. Lo grabaron ellos mismos insultando y humillando a una mujer transexual. Y por cerrar en positivo, buscamos el mensaje de uno de los grandes de nuestro deporte. Si alguien es experto en luchar contra la adversidad, ese es Rafa Nadal. Lo hemos dicho mil veces. Vamos, Rafa, pero ahora es él el que nos anima.
Son esos momentos en los que hay que ser más fuertes. Demostrarnos a nosotros mismos que hay salida, que se puede. Apoyarnos en las personas que siempre han estado a nuestro lado. Y luchar para que todo vuelva a ser como antes. Volveremos con más ganas de vernos, de abrazarnos. Volveremos a jugar todos los partidos que tenemos pendientes. Volveremos a estar juntos. Y esta habrá sido nuestra mejor victoria.
Ya añadimos nosotros, ojalá que esta sea nuestra mejor victoria.
Ojalá, está claro que no hay nadie perfecto, pero hay algunos que se acercan y mucho.
Sí.
A la perfección.
Aunque la locución no es lo suyo.
No es lo suyo. Lo suyo es el tenis. Gracias, José Gilgado. 8 y 43 minutos. El Enfoque Onda Madrid.
Hasta luego.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Porque somos tu radio.
Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos, el homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea
hasta
pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Thank you.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Qué bonita música la que nos anuncia que ya está por aquí. En alguna parte debe estar, bueno, supongo que en su casa, el director de cabecera del Enfoque, Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal, director? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, el día 1 de mayo, trabajando, es el mejor, la mejor noticia que puedes dar.
¿Verdad?
En un mundo o en una España donde trabajar se va a convertir casi en un lujo.
La verdad es que sí.
O sea que encantados es que de estar aquí con vosotros para hablar de Benito Pérez Galdós y del teatro. Algo tenemos que decir las gentes del teatro con ese calendario que nos ha hecho el gobierno de camino hacia la no normalidad, que tampoco sabemos lo que es la no normalidad.
Decías hablar de Benito
la
Pérez...
nueva normalidad.
La nueva normalidad. Decías hablar de Benito Pérez Galdós porque... Los actos del año Galdós, que tan maravillosamente tú coordinas en la Comunidad de Madrid, no han parado, pese al confinamiento. Y esta es la prueba.
1908. Centenario del 2 de mayo. Al pueblo de Madrid. Al celebrarse el primer centenario de la Guerra de Independencia, no puede olvidar Madrid que fue iniciadora del temerario alzamiento contra la invasión extranjera.
Pérez de la Fuente... Has liado a Luisa Martín para que ponga voz a un texto de Galdós.
Sí, sí. Hemos recuperado un texto olvidado, perdido en las miles y miles de páginas que escribió no solamente en novela don Benito Pérez Galdós en teatro, sino en su... él fue político también, ¿no? Bueno, vamos a centrar un poco. Estamos el 2 de mayo de 1908. Se celebraba en Madrid el primer centenario de la Guerra de la Independencia o de la festividad del 2 de mayo. Don Benito vivía y pertenecía a la comisión, formaba parte de la comisión de los fastos organizados por el Ayuntamiento de Madrid. El 15 de marzo de ese mismo año, en el periódico El País, que no tiene nada que ver con El País de ahora, era un periódico republicano, y en el periódico ABC, Benito Pérez Galdós publica un texto que nadie conocía, incluso hoy hablando con la gente de ABC me decía, pero está en nuestros archivos, está en vuestros archivos.
Publicó a la vez en El País y en ABC.
Sí, el 15 de marzo se publica y el 2 de mayo de 1908, el día del centenario, se le entrega al pueblo de Madrid en mano el texto, lo que es el discurso, para que lo conozcan, para que ese pueblo que no tiene acceso a los periódicos lo conociese, ¿no? Es un texto fundamental que dialoga con nosotros en pleno siglo XXI y que nos da algún tirón de orejas y deja las cosas bastante claras. Me gustaría pedir a la actriz Luisa Martín, a quien he dirigido en varias ocasiones, que...
Sí, que ha estado con nosotros aquí en El Enfoque.
Eso que hemos escuchado. Hombre, por Dios, Luisa es un clásico. Sobre todo Luisa es una mujer que tiene el favor del pueblo. Se conecta muy bien, se comunica muy bien, y fíjate, esta tarde me ha pasado que alguien me ha dicho, ¿es Juani? Digo, no, que es Luisa. Eso, claro. Ella se dio a conocer con aquella famosa Juani de Médico de Familia, creo que era, ¿no?
De...
¿Me oyes?
Sí, te oigo perfectamente.
Sí,
de Médico de Familia.
Juani, ¿no? Que era una criada, ¿no? Exacto.
Sí.
Yo no quería que ese discurso lo leyera... Era Médico de Familia, sí.
Sí.
Quería que lo leyera una mujer del pueblo, porque no nos olvidemos que los protagonistas de todas las novelas y obras de teatro de don Benito fue el pueblo llano. Incluso, si me apuras, fíjate en misericordia, los desheredados de la tierra. Me gustaría resaltar de ese texto rápidamente algunas aclaraciones. Dice, este texto lo escribo para conservar vivo el recuerdo de las glorias patrias y a conmemorarlo fervorosa y dignamente. Madrid fue tan grande por su martirio como por su patriótica fiereza, porque si no pudo ganar toda la batalla en el terreno material, la ganó espiritualmente con el sacrificio de su sangre a torrentes derramada en la espantosa noche del 2 y el 3 de mayo. Ahí están las pinturas de Goya que nos lo recuerdan. Proponemos y deseamos que esta hidalgavilla no circunscriba la festividad a las demostraciones y visualidades pomposas que embelesan a las muchedumbres. Bueno es que hablemos a los sentidos y a la imaginación de esta, ofreciéndole plásticamente las grandezas de la virtud, del arte y del valor, cuidado, pero conviene que asimismo hablemos a su pensamiento, para que los ciudadanos comprendan que en los méritos del pasado debemos asentar todo lo hermoso y útil que deseamos legar al porvenir. O sea, nos está hablando a las gentes, a las mujeres y a los hombres de este siglo XXI.
Desde luego.
Perpetuemos la memoria del 2 de mayo. Y habla de un monumento que no se hizo y habla de un tema fundamental. Dice, y no debemos contentarnos con esta demostración de cultura, sino buscar otra en esfera más perdurable que los bronces y mármoles. Y aquí va la clave. En la educación, en la crianza y guía de generaciones que han de continuar la vida hispánica. Hagamos que las solemnidades de este centenario y los hechos gloriosos y los hombres ilustres que representan queden para siempre asociados a un centro de enseñanza. Fíjate lo que nos decía don Benito hace más de 100 años. Fue en 1908 y estamos en 2020, ¿no? Crear un centro de enseñanza para que los españoles del porvenir, los presentes, y ahora debemos pensar que si esto lo hemos perdido por el camino y cada 2 de mayo decimos, ah, sí, la guerra de la independencia. No, no, el pueblo fue el que estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Me permites que termine ya? Dice,
sí, por supuesto.
La más bella descripción de Madrid la hace en este documento Benito Pérez Galdós. Dice, Madrid, castillo famoso de hospitalidad, centro y resumen de la vida nacional y abierta cátedra de todas las ideas, aspiraciones y fantasías de los españoles, archivo del donaire, índice de la historia contemporánea en su variada serie de periodos normales y revoluciones, posee, además de la virtud más preciada en el orden político, y ahora va la clave, la tolerancia, dulce amiga del progreso y la libertad. Bueno, luego da un tirón de orejas, ¿a quién?
Al gobierno. Al gobierno.
Resulta, pues, que el municipio de Madrid, que debiera ser rico, no lo es, y se ve obligado a solicitar de un poderoso inquilino que le ayude a realizar dignamente las fiestas del centenario, evocación de un pasado glorioso. Está muy bien porque da un tirón, dice, el gobierno ha hecho, cuando los nacionalismos periféricos piensan en Madrid, dice, Madrid, claro, se lo lleva todo, perdón, no, llega a decir, si a Madrid se le acusa de no tener una brillante arquitectura, o una salubridad pública no acorde con las grandes urbes europeas, la culpa no es de Madrid, es de los gobiernos centrales que han tenido a Madrid, pues eso, de aquella manera.
O sea, que en 1908 Benito Pérez Galdós ya daba la importancia, ya hablaba de la importancia de la educación, es decir, ya abogaba por un pacto nacional por la educación, podríamos decir, sí, sí. Pacto que, por cierto, sí, sí. Todavía no ha llegado. Y también hablaba de las críticas que había hacia Madrid porque decían que se lo quedaba todo. Eso me suena.
¿Te suena? Que sí.
Eso me
Sin
suena.
Sin embargo,
sí.
Echa una ojeada a esta ciudad como estaba en 1908 y como estaba Barcelona. No, Madrid ha sido una ciudad que arquitectónicamente no ha tenido grandes edificios y tenemos ese Museo del Prado. Pero te quiero decir, vamos a ver, comparada con las grandes urbes europeas, París, Londres, Berlín, Nueva York, Roma, Madrid era pues un villorrio, ¿entiendes?
Sí. Y, un claro, pueblo grande, ¿no?
Como hemos escuchado tantas cosas de Madrid no roba, Madrid ha sido tremendamente generoso con todos y ha estado aguantando todos los chaparrones. Pero la pena mayor es que el espíritu de aquel 2 de mayo que nos hizo nación, que nos hizo que decir patria va unido a un pueblo. No nos olvidemos, Javier, que el ejército, el rey, la iglesia, todos fallaron. El único que fue loco maravilloso en esa noche que tan maravillosamente pintó Goya del 2 al 3 de mayo, en un arranque único que se estudia en academias del ejército, Madrid le hizo frente al ejército más poderoso del mundo en ese momento, que era el ejército francés, con coraje, y fue el pueblo llano, sin cultura, el que posiblemente luego le vamos a criticar porque dijo viva las caenas, ¿entiendes?
Sí.
Ese pueblo nos dio la dignidad de patria y de nación. Que no hayamos sabido transmitirlo a las generaciones posteriores es responsabilidad de cada uno.
Juan Carlos, no quiero terminar esta conversación contigo sin analizar la situación del teatro. El 25 de mayo, si todo va bien, podrán abrir los teatros. Buena noticia a priori, pero podrán abrir con un 30% de aforo. ¿Es viable abrir un teatro?
No.
con un 30%.
Y esto no es opinión de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Llevo hablando con sectores importantísimos del teatro de esta ciudad, entre ellos Jesús Cimarros, el presidente de la Asociación de Productores. Esta semana, la próxima semana, el martes creo que se reúnen todos en el Ayuntamiento de Madrid, ahí estará la Consejería de Cultura de la Comunidad, el INAEM y las distintas los distintos secciones de productores. Pero dejemos unas cuantas cosas bien claras. Qué triste es que quien ha hecho este documento no supiese nada de teatro. Y entonces pienso, y lo digo con absoluta objetividad no ideológica, en el ministro de Cultura. Vamos a ver, si usted no sabe de teatro, tiene al INAEM que le puede informar. ¿Por qué lo digo esto? Cerrar los teatros se puede hacer de un día para otro. Abrirlos es muchísimo más complicado. Primer punto, no hay protocolos ni para actores, ni para técnicos, ni para personal de sala. Pero tampoco hay protocolo para el público. Nadie ha pensado que el teatro, para volver después de tantos meses, necesita un periodo ¿de qué? ¿De ensayos? Claro. No inferior a 45 días. Por lo tanto, todas estas medidas, rotundamente, no sirven para nada. Todo esto del 30%, bueno, ahora hablaremos de eso. En el verano, los teatros de Madrid permanecerán cerrados. Categóricamente lo digo, por mucho que se empeñen en abrir tanto en lo público como en lo privado. Es muy difícil, por no decir imposible, porque las producciones no están hechas. El teatro privado, y esto ya, por Dios, digámoslo abiertamente, no puede abrir con un tercio del aforo. Me da lo mismo que sea un musical que un monólogo en una sala alternativa. Se puede abrir a partir del 70% del aforo. Más claro no lo puedo decir. Por todo ello, en verano se puede hacer teatro de calle, se pueden calentar motores y en septiembre, si el gobierno con su virus y el coronavirus con el suyo nos lo permiten, abriremos los teatros pero con aforo completo. Las administraciones tienen que realizar grandes campañas para que vuelva el público al teatro. Ahora, en las calles de Madrid, cuando yo voy paseando, si salgo con mi perro y nos encontramos, nos cambiamos de acera. Cambiar ese chip requiere crear confianza en la gente, porque si abrimos los teatros y no viene nadie, no vamos a tener ni el 30, ni el 40, ni el 20, claro, ni el 100%, ¿me entiendes? La vuelta al público, al teatro. Y los teatros públicos tienen que colaborar estrechamente con los privados, de igual forma que los festivales nacionales, bien sea el de Almagro, el de Mérida, el Festival de Otoño de Madrid, que se alimentan de los dineros públicos, vamos, se alimentan del dinero del contribuyente, deben colaborar estrechamente con el sector privado. Claro. Si todo esto no se hace así y caminamos todas las administraciones con el privado y todos hacia el mismo lugar, que es crear confianza y poder levantar, después de tantos meses que habrán desaparecido montones de empresas, pequeñas empresas de teatro, el futuro del teatro es muy incierto en la ciudad de Madrid.
Bueno, veremos, es parte fundamental de la cultura de Madrid y esperemos que... pues que se tomen esas medidas que pedías, Juan Carlos, que todos se pongan de acuerdo, que hable el gobierno con quien tiene que hablar y que haya un plan para el teatro. ¿Vas a salir a correr mañana enfundado en ropa deportiva y zapatillas?
Si yo dijera eso, sería un hipócrita, ¿no? No, porque me gusta andar muchísimo. Cuando las ideas se ponen...
Andar a un kilómetro de casa, no más, ya lo sabes.
Pero no lo entiendo eso, querido Javier. El que anda no puede salir más allá de un kilómetro. ¿Y el que corre sí?
Pues el que corre es hacer deporte, sí, hacer deporte por todo el municipio.
Pero, ¿tú me entiendes qué pasa? Que somos, a nosotros nos puede perseguir la policía. tampoco entiendo que en una iglesia esté el 50% y en un teatro un tercio. No lo sé, a no ser que
estén... O en una plaza de toros una persona cada 9 metros cuadrados. Si aquí cada uno tiene para lo que tiene.
Pero fíjate qué sencillo hubiera sido llamar a cada persona de un sector. Para que te explique, si vamos a ver que un ministro de Cultura no tiene por qué saber de teatro, que ya pues lo sé. Hombre, lo triste es que salga este documento.
Que dejar ahí. Juan Carlos Pérez de la Fuente, director, un abrazo fuerte.
Otro para vosotros. Feliz día 1 de mayo y feliz día 2.
Igualmente para ti, Juan Carlos, y para todos los madrileños, feliz 2 de mayo. Nosotros nos despedimos. Vuelve Félix Madero a las 10 de la noche con Fernando Rodríguez de la Fuente, Elena Cortés y Carlos Maribona para terminar la semana con las 5 letras. Qué mejor manera de terminar un viernes. El saludo de Javier Mar Domingo en nombre de todo el equipo que realiza cada día El Enfoque. Hasta mañana.